El siguiente es un programa mixto, recreativo e informativo de Producción Nacional, transmitido en horario todo usuario. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión y orientación de sus padres o representantes.
Damas y caballeros, muy buenas noches. El grupo Radio Conocimiento Libre les da la bienvenida a su nuevo teatro. Les recordamos que no se pueden ingerir bebidas ni alimentos en nuestras instalaciones. Agradecemos mantener sus teléfonos celulares en silencio y no tomar fotografías con flash. Gracias por venir y que disfruten la función.
Ay, mira. ¿Qué pasa?
Laura.
¿Aló? ¿Aló, mamá?
Laura.
Sí, sí, estoy aquí en el teatro.
Laura, apaga eso. Que
yo te llamo, Laura, yo te llamo. Ya voy, Orlando, ya.
Apágalo.
Va, ya va, chao.
Bienvenidos a
Entablados, un programa exclusivo para el teatro venezolano.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Entablados, este programa que es exclusivo para el teatro venezolano. Llegamos a ustedes a través de la señal de su Radio Conocimiento Libre 99.5 FM. En la coordinación de la emisora está Malena Galindo, en los controles Beatriz Oxeas, y en la producción y moderación de este programa, el día de hoy estoy yo solito, Orlando Alfonso, porque Laura, bueno, no nos puede acompañar hoy. Pero tenemos un programa, como todas las semanas, con contenido útil para todos los que, bueno, son aficionados al teatro y para todos aquellos que quieren conocer un poco más sobre este arte, ¿ok? Hoy quiero comenzar compartiendo con ustedes o recomendándoles un libro. El libro se titula Antología de la Dirección Teatral y es de Humberto Orsini. Ya, por supuesto, del maestro Orsini hemos conversado acá en Entablados, le dedicamos una sección de personaje en uno de nuestros programas. Y este libro, que es sobre teoría y crítica, está publicado por la Fundación Editorial El Perro y la Rana, por supuesto con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Respecto a esta antología de la dirección teatral, quiero compartir con ustedes estas palabras de su propio compilador, de Humberto Orsini. A finales de los años 70, yo daba clases de teoría y dirección teatral en el Instituto de Formación de Arte Dramático, IFAD. Pero debido a que los alumnos tenían dificultades para conseguir libros sobre el tema en las bibliotecas públicas, me di a la tarea de preparar la presente antología con algunos trabajos de los 20 directores y teóricos teatrales más importantes del siglo XX. En esta antología incluí 3 trabajos preparados en clase como muestra del nivel de preparación de aquellos alumnos. Entre los 20 directores que están compilados en este libro de Humberto Orsini está André Antoine, Konstantin Stanislavski, Meyerhold, Edward Gordon Craig, Appia, Antonin Artaud, Denis Diderot, Jacques Cupo y, bueno, varios directores más. Sin embargo, lo que quiero compartir con ustedes es un segmento del capítulo del libro dedicado a Charles Dullin. Este segmento que voy a compartir con ustedes dice así: Del actor, por Charles Dullin. Hay actores a los que no se escucha. Poseen hermosa voz, una dicción impecable, tienen buena presencia, se les confían papeles importantes. En cuanto entran en escena, todos ponen atención y dicen: ¡qué buen oso es! ¡Qué hermosa es! Y al cabo de 5 minutos, toda la atención es retenida por un compañero desconocido que interpreta un personaje subalterno y que posee ese don maravilloso que es la presencia. El primero es un maniquí. El segundo es un comediante. Estar ahí, agradar o desagradar. Interesar, aunque sea irritando. Pero aún cuando se quiera pasar inadvertido, si el personaje lo exige, llenar su lugar en el espacio, hacerse necesario. Se objetará justamente que los malos actores estorban en la escena con su presencia, queriendo estar demasiado en ella, hacen que se desee su salida, y es que precisamente esos no tienen una presencia real, no son verdaderos actores, no pasan de ser torpes comparsas, estorban porque están fuera de su personaje. La presencia es justamente una cualidad discreta que emana del alma, que irradia y que se impone. Este es un segmento del libro Antología de la Dirección Teatral de Humberto Orsini, del cual, bueno, programa tras programa vamos a estar regalándoles un poco de los capítulos de este libro, porque creo que tiene información útil, en este caso, bueno, ya para los que están dedicados al quehacer teatral. Muy bien, vamos a pasar de una vez al personaje de esta semana, dedicado a un director y escritor de teatro venezolano que, bueno, si estuviera con vida, cumpliría años este sábado 13 de abril. Vamos a escucharlo.
Dramaturgos,
actores,
directores,
diseñadores,
escenógrafos, iluminadores,
técnicos,
músicos,
protagonistas, delante y detrás de la escena.
Esto es Personaje. Carlos Jiménez. Carlos Jiménez fue un escritor y director de teatro venezolano, nacido en Rosario, Argentina, el 13 de abril de 1946. Murió a causa del SIDA en Caracas, el 28 de marzo de 1993, a los 46 años de edad. Jiménez fue el creador del Festival Internacional de Teatro de Caracas, del Grupo Rajatabla, del Taller Nacional de Teatro, del Centro de Directores para el Nuevo Teatro y del Teatro Nacional Juvenil de Venezuela. Su obra se reconoce por su audacia, vanguardia y originalidad, así como por su controversial contenido. Realizó 80 montajes. Dirigió obras en Argentina, Estados Unidos, México, Perú, España, Rusia, Italia y Venezuela. Sus espectáculos participaron en los más prestigiosos festivales internacionales del teatro del mundo. Montó textos de Shakespeare, Calderón de la Barca, Lope de Vega, Valle Inclán, Vincent, Lorca, Beckett, Brecha y Tolstoy, entre otros. Se inició en el Seminario del Arte Dramático de Córdoba, y una vez graduado, formó su propio grupo y se marchó a Europa, vinculando su producción al trabajo de Giorgio Strehler y sus ideas de la puesta en escena. Justamente de Strehler, no solo tomaría su concepción estética, artística y creativa, sino su visión de crear una institución de promoción teatral cuando Europa aún se encontraba en ruinas en la temporada de la posguerra con el Piccolo Teatro de Milano. De este concepto, Jiménez más tarde levantaría el Festival Internacional de Teatro de Caracas. Tildado de rebelde o izquierdista, Jiménez irrumpe en la escena teatral cordobesa cuando tenía unos 15 años, mostrando ya tendencias de vanguardia y revolucionarias en contraste con el estilo clásico en boga durante esa época en Argentina. De regreso a Córdoba, preparó tres montajes: La Querida Familia, sobre textos de Ionesco, Picnic en el Campo de Batalla, de Arrabal, y Los Amores de Don Perimplín y Belice en su Jardín, de García Lorca. Más tarde, con el mismo grupo que había ido a Europa, montó El Día que Llovió para Siempre, que fue la primera vez que haría llover sobre la escena. También montó Encuentro para una sola voz con Norma Aleandro y Fuente Ovejuna, entre otras. Durante el siguiente año, Jiménez recorrió Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y finalmente llegó a Venezuela a principios de 1969, donde hallaría un nuevo hogar para el desarrollo de su vida artística con Caracas, en ese entonces, siendo la sede de un movimiento teatral en crecimiento. Su vanguardia sería recibida tanto con aplausos como críticas. En 1969, Jiménez fue invitado por el Ateneo de Caracas para dar un curso de formación teatral de 2 meses, y en ese tiempo produjo La Orgía, basada en textos de Enrique Buenaventura. Haciendo honor a su título, la obra causó conmoción en los círculos gubernamentales y sociales de la conservadora sociedad caraqueña, y fue suspendida por amenazas del gobierno de Rafael Caldera y otros sectores influyentes del país. Un aviso de la Asociación Católica en los periódicos caraqueños de la época alertaba lo siguiente: en los días que corren, el Teatro del Ateneo de Caracas está siendo escenario del más bochornoso espectáculo de pornografía que hubiera podido concebirse. La Orgía se convertiría en un clásico de Jiménez, mostrando con violencia visual y lenguaje esperpéntico los problemas políticos que en ese entonces tocaban muy de cerca a los espectadores, abriéndose así un espacio dentro del cerrado círculo teatral y artístico manejado por la élite intelectual de clase media caraqueña. Luego de la suspensión de La Orgía, apenas duró una semana en cartelera, Jiménez volvió a Córdoba hasta que Miguel Otero Silva, director del diario El Nacional, lo invitó a dirigir una versión de Don Mendo, volviendo a Caracas, esta vez definitivamente. Durante sus viajes por Latinoamérica, Jiménez se había hecho la idea del teatro como espectáculo público y no exclusivo, diferente de lo que veía en el público que atendió su obra en Caracas, por lo que para abrir su obra a un público más amplio, su siguiente paso fue llevar a escena un poemario del estudiante brasileño Antonio Miranda, musicalizado por Chulio Formoso, utilizando como actores adolescentes del Liceo Gustavo Herrera, compañeros de Formoso, de melena larga, blue jeans rotos, cadenas en el pecho e irreverencia en la mirada, y que nunca habían pisado un escenario teatral. Tu País Está Feliz se estrenó el 28 de febrero, por lo que se esperaba serían solo 3 días. Pero la obra resultó ser un rotundo éxito, que se convertiría en una influencia primordial del teatro latinoamericano. La obra duró 3 años en cartelera y dio pie a la creación del grupo Rajatabla. Tu País Está Feliz era una obra cruda que reflejaba la Venezuela saudita de esa época, feliz en apariencia y que por dentro amasaba una gran descomposición social. Con Rajatabla, Jiménez lograría acaparar el interés de la juventud local en el teatro y en los años sucesivos montaría con éxito diferentes obras, convirtiéndose en la primera compañía teatral del país. Entre ellas estuvo una adaptación de Fiebre, de Miguel Otero Silva, Lanzas Coloradas, de Arturo Uslar Pietri. Esta última, una obra que lo obligaría a un autoexilio temporal en España. En 1976, el grupo Rajatabla se había profesionalizado y tenía sala propia. Se estrenó Divinas Palabras, de Valle Inclán, y El Señor Presidente, de Miguel Ángel Asturias, estrenada el 3 de marzo de 1977. Ya nombrado director artístico del Ateneo de Caracas, Jiménez abandonaría el cargo tras un altercado público con la familia Otero y abandona el cargo. Sin embargo, continúa recibiendo el apoyo de ellos de mano de la presidenta María Teresa Castillo, y el 22 de junio de 1989 estrenó en el Teatro de la Ópera de Maracay El coronel no tiene quien le escriba, de García Márquez. Tras su muerte en 1993, Rajatabla continuaría su obra y hoy se le reconoce como uno de los más grandes maestros de este arte en el país. Del teatro y su obra, Jiménez diría: "El paso del hombre por el arte debe ser su paso por vida. Una vez declaré que el teatro es la crisis, porque el arte es la crisis. El arte nace de la crisis. Es un estado de compulsión interior, es un acto de felicidad, pero lo es en un clima de angustia. Cuando se culmina, viene el vacío". Por la indiscutible y vigente marca que dejó en la piel del teatro venezolano, Carlos Jiménez es el personaje de la semana. escuchando Entablados, un programa exclusivo para el teatro venezolano.
¿Quién escribió la obra?
¿Ser o no ser? Esa es la cuestión.
El siglo de oro español.
¿Es rentable hacer teatro en Caracas?
¡Crítica!
El teatro es un diálogo con el público.
Conversar entre teatreros es fundamental para crecer como gremio.
Esto es Tertuleando Con.
Muy bien, amigos, estamos de regreso en Entablados, en esta oportunidad en la sección Tertuleando Con, y hoy tenemos una invitada súper especial a través de vía telefónica. Tenemos a Natalie Cortés. Natalie, bienvenida.
Hola, buenos días. Oye, qué buen nombre ese de Tertuleando.
Tertuleando.
Instalarse así largo y tendido.
Lo ideal es que tuviéramos un café, Natalie.
¿Verdad? Que tuviera... uno va directo al cafecito.
Al cafecito, ahí en el Celar, en donde se van a estar presentando ustedes, ¿no es así?
Sí, señor. Estrenamos Posdatado el jueves 11 de abril y vamos a estar en cartelera hasta el 5 de mayo.
Ah, bueno, entonces tenemos oportunidad para ir a disfrutar de esa obra de la que me vas a comenzar a hablar ahorita mismo. Una pregunta para iniciar, Natalie. Nosotros estamos acostumbrados a verte como actriz, pero no sabía que dirigías. ¿Es la primera vez que diriges o no?
No sabía porque es la primera vez que tengo.
Ah, muy bien. ¿Y cómo das ese salto? ¿Por qué decides probarte en la dirección? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión?
Me llevaron, me trajeron.
Caramba.
Actuar fue una decisión, bueno, algo vocacional. Yo creo que de alguna manera la vocación también te elige. Y con respecto a la dirección, desde hace unos añitos estoy dando clases de voz y dicción, que es mi principal, una de mis principales preocupaciones con las nuevas generaciones de teatro, sobre todo.
Comprendo.
Hay que saber decir y hay que saber lograr que el público te escuche, sobre todo en los grandes escenarios.
Por supuesto.
Mi alumna de clase de voz y dicción, Nadia Jiménez, es la dramaturga, y Alexandra Vivas es la productora y también actriz. Con el trabajo monitoreándola a ella, dándole las clases de voz y dicción, montándoles un poco algo de escenas y personajes para que llevaran el aprendizaje a okay. la actuación, surgió... el gusanito que ya estaba allí empezó a tomar forma.
Okay.
Estas dos maravillosas realizadoras, hacedoras, bueno, me propusieron la idea, principalmente Alexandra Vivas, que es la productora y actriz también del espectáculo, y Nadia Jiménez tenía unos textos por allí, que lo que hicimos fue luego ensamblar y darles este nombre de Posdatado.
Mira, pero Natalie, ven acá. Naya Jiménez, dices tú, Naya, estudiante de la UCB de arte, es pelirroja, espectacular, bella. ¿Ella?
Naya Jiménez es periodista.
Ah, ya te iba a decir yo.
Mucho tiempo y tenía esta inquietud de bueno, esta inquietud y estos textos y le ha preparado con Mónica Montañez, con Gerardo Blanco.
Okay,
con cuanto taller de dramaturgia existe desde hace años, pero no se había atrevido a mostrar sus textos. Y estamos entonces haciendo estreno mundialísimo, Naya como dramaturga y yo como directora.
Y tú como directora.
Y Alexandra como productora. O sea, que esto va a ser como el primer amor, ¿no?
Exactamente, eso te iba a decir, son varios estrenos a la vez.
Sí, eso,
qué bueno.
¿Sabes qué tan apasionada? Felices y enamorados de Posdatados.
De Posdatados. Ahora, cuéntame un poquito de qué va la historia, sin adelantar demasiado, por supuesto.
Claro, no, mira, Posdatados son monólogos, obras separadas que tenía Naya, escritas, y decidí unirla en la premisa de que estos personajes se encuentran en un café muy particular.
Okay.
Para mí un café como el café del Celar o del Teresa Carreño. Es un lugar en el que convergen artistas y personas distintas, por llamarlo
claro.
de alguna manera.
Y que convergen tantas historias.
Y muchísimas historias. Un café de estos, en cualquier ciudad del mundo, puedes escuchar y leer y alimentar la imaginación con mil y unas situaciones que se pueden desarrollar a lo largo de un día. Estos personajes convergen en este café, cada uno a contarnos algo, una situación límite. Uno de estos monólogos se titula Remitido.
Okay.
Y es lo interpreta magistralmente Teo Gutiérrez, que es un actor al que siempre he admirado y ahora tengo el honor de dirigir. Y él está muy feliz porque le llegó una carta, pero una carta de verdad, en papel, escrita con a mano, con tinta,
okay.
Que no es un WhatsApp, no es un
clip. Exacto, no.
Y a él le parece algo muy vintage, muy exótico, porque ya no nos llegan cartas. Hay una generación a la que le vamos a tener que contar.
Claro.
De que tenemos una carta,
a explicar, exactamente, a explicar qué es eso del correo postal.
¿Qué es eso? Que no podía esperar semanas y hasta meses para que le llegara la carta. Y ahora con esta maravilla de la tecnología, bueno, ya
claro.
no lo he pensado bien y ya le llegó al otro caso.
Exactamente.
Entonces estos personajes los unimos en esta obra que decidí titular Posdatado, porque siento que bueno, tengo la necesidad de decir que muchas veces permitimos que las circunstancias de la vida escriban nuestra historia.
Okay.
Escriban la carta de nuestra vida, pero todavía nos queda probablemente esas dos últimas líneas, esa última línea de la posdata que lo puede cambiar todo.
Claro, que puede darle la vuelta a la historia que contabas en la carta.
Puede dar la vuelta a la historia. Estos personajes están en ese punto, todos convergen en una situación un poco límite.
Límite, claro.
Dependiendo de la decisión que tomen con nosotros allí en el escenario, la vida les puede cambiar para siempre.
Claro. Ahora, Natalie, yo conozco a buena parte del elenco, porque estuve, digamos, en clases con Matilda Corral, y ahí era otra pregunta que te quería hacer, porque ese es un reto también. Matilda, que ya tiene tanta experiencia a nivel de dirección, ¿cómo te sientes dirigiendo a Matilda?
Bueno, otro de los regalos de la vida y de este grupo maravilloso con el que estoy trabajando es que Matilda pidió trabajar con nosotros. Ya estábamos armando el grupo y Matilda dijo, ¿qué va a decir Natalie? Yo quiero.
Yo quiero. Está bien.
Por supuesto que para mí no te voy a negar que al principio yo, pero Dios mío, mi primera dirección.
Exacto, exacto, por eso te pregunto.
Yo también sentí el peso del compromiso, pero una de las primeras personas que me propuso a mí la idea de dirigir fue Matilda hace unos añitos. Y yo he trabajado también con Matilda, me ha dirigido y he estado en varios procesos creativos allí en el gimnasio. Admiro profundamente su trabajo y a ella como artista.
Como artista, claro.
Y como actriz. Y bueno, dirigirla, mira, no dolió ni fue tan preocupante. Ha sido
no fue tan traumático, qué bueno.
Sumamente generosa, propone, investiga, está completamente y entregada, y bueno, y por supuesto que ahora nos atacan los nervios un poco a todos, porque sabe que es una persona querida y admirada.
Exactamente. Claro, eso era lo otro que te iba a preguntar, ahorita ya a punto de estrenar, ¿cómo se sienten? ¿Cómo está el
bueno,
equipo?
Vivimos aquí, estamos viviendo en el Celar. Alexandra Viva y yo, terminando de organizar el dispositivo escénico y la ubicación del público, estuvimos aquí todos, Matilda, Teo, Naya, tengo una maravillosísima asistente de dirección, que creo que era ella a la que te referías, María Fernanda Godoy, estudiante de arte de la Central,
okay.
Que es aplicada, responsable y que además, para tener otro estreno más acá en Posdatado, ella vamos a compartir personajes.
¡Ah, caramba! Imagínate.
María Fernanda va a hacer algunas funciones porque es talentosa y se lo merece. Y yo he hecho asistencia de dirección, pero yo sé que cuando uno es actriz, uno lo que quiere es estar en el escenario.
Es estar allí, claro, claro.
Uno necesita estar en el escenario, entonces también vamos a contar con María Fernanda como actriz en este proceso.
Bueno, Natalie, estoy seguro de que va a ser un éxito, así que, bueno, muchísima. Uno no debe desear suerte en el teatro, pero tampoco voy a decir la otra palabra, apártanse una pierna todos. Así que
también sentida, es verdad, gracias mil. Bueno, te espero por aquí, los espero, recuerden, vamos a tener este fin de semana largo, en nuestra segunda semana es 19 de abril, así que ya saben, todos los que se quedan en Caracas tienen, entre otras muchas opciones, Posdatados. Estoy seguro que lo van a disfrutar, es una comedia inteligente y con unos toques de profundidad maravillosos. A mí el texto me encanta y bueno, hay un equipo talentoso, comprometido con el teatro que siempre se agradece.
Que le van a dar un trabajo de calidad al público, estoy seguro. Natalie, vamos a recordar los horarios de las funciones y la sala en el CELAR en la que se van a presentar.
Ok, estamos en la sala experimental del CELAR. Vamos a estar jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche y domingos a las 6. A mí me parece que el CELAR es la sala mejor ubicada y más económica de la ciudad. Las entradas cuestan 100 bolívares generales y 80 para estudiantes y tercera edad.
Y además,
mejor
imposible. Imposible. Están ahí cerquita del metro. los que van a llegar en el metro.
Hay estacionamiento, 3 niveles de estacionamiento, tenemos cafetín. Es una ubicación privilegiada y bueno.
Claro,
es
y no
una obra que van a disfrutar, estoy segura.
Y no hay excusas, además que estando en la sala experimental los van a tener allí cerquita, así que lo van a disfrutar enormemente.
A veces cuando la gente viene a ver monólogo creen que nos vamos a poner a actuar. No, eso no va a pasar.
Okay. Chévere, está bien. Bueno, Natalie, muchísimas gracias. Un abrazo para todos los del elenco. Y bueno, nos vemos allá en la sala.
Seguro que sí, te espero por acá.
Seguro, un beso, hasta luego. Muy bien, amigos. Bueno, nada. Esto fue Tertuleando con Natalie Cortés. Vamos a escuchar un poco de música y regresamos a Entablados.
Llevo el tráfico en las venas, yo soy mucha gente. El reloj sigue latiendo aunque uno no lo siente. Estas horas me persiguen, me vuelven demente. Quiero algo que me eleve para llegar a otro sitio. Necesito irme corriendo para otro lugar. Tanto que hemos avanzado en fusión nuclear. No es posible ser puntual en ninguna ciudad. Caballo hierro que va entre carro, no te confundas que este no es malo. Protagonista de humo prestado, sangre, plomo y sin sindicato.
Mototaxi.
En 5 minutos ya he regresado.
Mototaxi.
Parrillero va con susto y agarrado.
Mototaxi.
El demonio es el tiempo disfrazado. No tiene su casco, va desarmado.
Mototaxi.
Ay, es raro si lo ves estacionado.
Mototaxi.
Candelita para los pies, candelita para los pies, viene sola. Respeto el tiempo del otro y no me ven normal. La gente está acostumbrada a ser impuntual. Hay que aprender de la vida y la muerte, que llegan a la hora siempre. ¡Aplacatán! Mototaxi.
Estás escuchando Entablados, un programa exclusivo para el teatro venezolano. Glosario teatral. Iniciamos con esta sección de glosario teatral. Las palabras que tenemos para ustedes el día de hoy son las siguientes. Improvisación, significado académico, consiste en representar los papeles con un tema determinado, pero sin haber aprendido las partes de memoria. Es actuación espontánea. El significado práctico, herramienta a la que recurre el actor que se jacta de ser orgánico y que le da la perfecta excusa para justificar que no se aprende el texto. La siguiente palabra es pie. Significado académico, las palabras finales de un parlamento que le dan la clave a otro artista de que ha llegado su momento de entrar a escena o de hablar. Significado práctico, justamente el texto que el artista orgánico se le ocurre parafrasear para ser natural en escena y confundir al otro actor. Reparto, distribución de los papeles entre los artistas que participan en la obra. En el programa, la lista de sus nombres junto a los nombres de los personajes que representan. Significado práctico: causa principal de competencia y molestia entre los actores que desean el papel del otro o cuyo nombre salió más pequeño en el programa de mano. Soliloquio: monólogo que dice el artista como si el personaje estuviera hablando consigo mismo. El significado práctico: texto más común en telenovelas de Delia Fiallo. Taquilla: conjunto de localidades que están a la venta o de asientos que están a la venta. Significado práctico: sujeto de las oraciones interrogativas del elenco una hora antes de salir a escena. ¿Cómo va la taquilla? ¿La taquilla es buena hoy? Y nómina: la lista de sueldos, el sueldo mismo y, por extensión, el día de pago. Significado práctico: término de la administración teatral al que se hace referencia con suerte cada 3 o 4 meses. Este fue nuestro glosario teatral de hoy y quiero recordarles las formas de comunicarse con nosotros. Pueden seguirnos en Twitter por @entablados. Les recuerdo que termina en número, ¿ok? No en letra. @entablados. Pueden buscarnos también en el Facebook como Entablados o escribirnos al correo electrónico contacto.entablados@gmail.com. Vamos de una vez a la sección de Más Allá del Proscenio.
Argentina recibe artistas venezolanos.
En México brilló el teatro caracol.
Chile y Venezuela.
El grupo Contrafuego es aplaudido en España.
Teatro venezolano en el exterior.
Esto es Más Allá del Proscenio.
Y en este Más Allá del Proscenio del día de hoy queremos recordarles la convocatoria para el taller de técnica vocal de la voz cantada. En este caso es nivel principiante, dictado por el profesor Domingo Balducci. Los horarios de este taller son los viernes de 9:30 de la mañana a 12 del mediodía y comienza el viernes 26 de abril. Las inscripciones, señores, están abiertas y bueno, parte del contenido que van a ver los participantes de este taller es el siguiente. Primero verán técnica respiratoria, relajación, harán ejercicios de vocalización, aplicación de la técnica aprendida en ejercicios que ya tengan un texto y montaje de piezas sencillas aplicando la técnica de canto vista en las clases previas de este taller. Si requieren más información, pueden dirigirse al Teatro Luis Peraza. Eso está ubicado en la Avenida Universitaria, en el sector Valle Abajo. Está al lado de la Basílica de San Pedro, en Los Chaguaramos. Si, bueno, quieren comunicarse más bien vía telefónica, pueden llamar al 0416-717-4554 y comunicarse con Jariana Armas. Ella es coordinadora de los talleres del TED. Otros teléfonos de interés también son el 0212-662-3633, que es el teléfono del TED, el 0426-815-6578, que es del propio profesor, del instructor de los talleres, Domingo Balducci, y bueno, pueden escribir al correo electrónico centroted, termina en T, centroted@gmail.com. Pueden buscarlos en Facebook como CentroTED o seguirlos en Twitter por @CentroTED. Pueden visitar también su página web y conocer un poco más del Taller Experimental de Teatro o TED en la página www.centroted.com. Y también queremos aprovechar la oportunidad para compartir con ustedes esta convocatoria de audiciones para ingresar a La Escuela, Teatro Musical de Caracas. Este es un programa piloto de escuela de teatro musical. La escuela es un curso básico para la formación de artistas integrales especializados en teatro musical. Los alumnos de esta escuela recibirán clases técnicas de las 3 disciplinas bases del teatro musical, que son canto, baile y actuación, así como también aprenderán a aplicar estas disciplinas simultáneamente con la ayuda de clases integrales. El programa de esta escuela de teatro musical está dirigido a cantantes, actores y bailarines mayores de 18 años que, bueno, quieran convertirse en artistas profesionales en teatro musical. Del mismo modo, las disciplinas enseñadas en la escuela también pueden ser aplicadas profesionalmente en distintos campos artísticos. O sea, pueden aplicarlas en el cine, en la televisión, en el teatro, teatro de calle, circo y muchas otras posibilidades. Luigi Chiamana, Luz Urdaneta, Delia Dorta, Mariana Marval y Domingo Balducci, además de Brixio Bell, son algunos de los profesores altamente reconocidos que conformarán el equipo de esta escuela. El curso tiene una duración de 12 semanas, las cuales comienzan el 6 de mayo y terminan el 26 de julio. El horario es de lunes a jueves, de 6 de la tarde a 8:30 de la noche. Actualmente existen 36 cupos en esta escuela de teatro musical, de los cuales se otorgarán 2 becas, alumnos sobresalientes, y a su vez se dividirán a los 36 elegidos en 2 secciones iguales. Esto se va a hacer, bueno, para garantizar que la educación sea efectiva y personalizada. Las audiciones, presten atención, para esta escuela de teatro musical, serán el 12 de abril en el Centro Cultural Chacao desde las 10 de la mañana, ¿ok? Repito, las audiciones para esta escuela de teatro musical son el 12 de abril en el Centro Cultural Chacao desde las 10 de la mañana. Y para la audición, los candidatos deben preparar lo siguiente. En primer lugar, 2 canciones de teatro musical contrastantes, preferiblemente en español. Y estas canciones serán interpretadas a capela o con pista propia que lleve el participante en formato de MP3. Y en segundo lugar, deben llevar un monólogo corto y, bueno, llevar ropa cómoda para la prueba de baile. Entonces los van a probar en las 3 disciplinas. En la de canto deben llevar 2 canciones de teatro musical que vayan a cantar a capela o con la pista en MP3, luego presentarán un monólogo corto y luego realizarán la prueba de baile. Así que bueno, los que se animen, aprovechen esta oportunidad para ingresar a esta nueva Escuela de Teatro Musical de Caracas.
Excelente actuación.
La adaptación del texto deja mucho que desear.
Musicalmente funciona, pero no ayuda a contar la historia.
La escenografía carece de criterio estético.
La dirección es magistral.
Esto es Crítica. Llegamos ya a la sección de crítica con Luis Alberto Rosa. Luis Alberto, ¿cómo estás?
Hola, Orlando, ¿cómo te va? Muchas gracias de nuevo por permitirme comunicarme con tu público, que sé que está creciendo mucho más.
Poco a poco, ahí vamos ganando gente.
Así es.
Mira, Luis Alberto, cuéntame, ¿de qué obra vas a hablarnos el día de hoy?
Bueno, esta semana tuve la fortuna, la semana pasada, de poder disfrutar de Glorious, de Peter Kilter, que es la pieza que protagoniza la primera actriz Elba Escobar.
Correcto.
La peor cantante del mundo, ¿no? Es el subtítulo de la pieza. Es una comedia muy divertida, una comedia que dirige Daniel Uribe, en donde también acompañan a Elba actores de la talla de Liliana Menéndez, Germán Anzola y Alberta Centeno. Yo quiero recomendarles esta semana esta pieza, que además que ya está casi terminando su temporada, su segunda temporada, porque estuvieron en Corbanca, ¿no?
Correcto, ellos estuvieron primero allá.
Sí, ahora están en el Teatro Trasnocho a las 8 de la noche. Y quiero darla porque es una extraordinaria producción, aunque es muy sencilla a nivel de objetos y de elementos que usan en el escenario.
Comprendo.
Es una producción que está muy bien cuidada a nivel actoral y a nivel de dirección. Por supuesto, bueno, todo el peso actoral obviamente cae en
Elba,
la protagonista, que es Elba Escobar. Como yo le digo a Elba, que ella es un animal de teatro, es un monstruo. Porque cuando se monten las tablas, pues ya no hay manera de quitarle los ojos del encima.
Exacto, es increíble lo que ocurre en el escenario.
Sí, vale, es un talento extraordinario. Yo creo que pocas veces hemos tenido actrices de este talento y de esta talla. Además, está ahora incursionando en la dirección y es como una artista integral, canta,
hace radio,
hacer locutora, que tiene un programa súper exitoso en Onda.
Correcto.
Entonces, es siempre un placer poder disfrutar de una pieza protagonizada por ella, ¿no?
Mira, ¿y de qué va la historia de la obra, Luis Alberto?
Sí, la historia es bien particular porque esta es una mujer que se llama Florence, que además es una historia real, existió realmente en Estados Unidos, y la obra se subtitula La peor cantante del mundo porque esta es una mujer que devino por herencia en multimillonaria, y el sueño de ella era ser cantante,
okay,
y llevar los discos. Pero la naturaleza no la dotó con ese talento, y lo que hacía era desafinar y hacer unas cosas realmente caricaturescas con la voz, y sus shows eran una cosa pues que lo que realmente le daba era risa.
Claro.
Pero para que tú veas cómo son las cosas, logró hacer un concierto en el Carnegie Hall.
¡Caramba!
Sí, señor. Y es una historia muy hermosa porque finalmente pues habla de lo que cuando tú te propones las cosas, pues la logras sea como sea. Y con consiguió tener una gran fanaticada y grabar discos y vender discos y estar en los primeros lugares, aún siendo la peor cantante del mundo, ¿sí?
Exactamente, y aún siendo...
Esto ocurrió en Estados Unidos en los años 40.
Okay. Y digamos, ¿hacen alguna adaptación al contexto latinoamericano o nada que ver? ¿Son fieles?
No, para nada. La obra es absolutamente original, se desarrolla en Estados Unidos.
Okay.
Y es narrada por el pianista que ella contrata antes del concierto del Carnegie Hall, que luego de ese concierto, a los pocos días, muere esta mujer, ¿no? Y lo interesante, además de ver la pieza, es que no solamente Elba canta en vivo, que además yo creo que eso es lo más difícil que puede hacer una actriz, tratar que canta bien.
Eso te iba a decir. Eso te iba a decir, porque Elba nos tiene acostumbrados a escuchar una hermosa voz bolerista.
Sí, exactamente. Elba no tiene una gran voz de cantante, pero es una mujer afinada y es una mujer que interpreta muy bien.
Que interpreta, exactamente.
Entonces, claro, yo creo que lo más difícil para un actor o una actriz es el reto de interpretar algo aparentando que no lo sabe y tiene mucho talento en esa disciplina, ¿no? Entonces es lo que te da de verdad demasiada risa, y es sumamente reconfortante saber que, bueno, ella por supuesto lo hace extraordinario. Y se mezcla, la dirección fue muy inteligente de Daniel Uribe en mezclar lo que es la voz original, porque hay grabaciones originales de Clary durante el espectáculo, hay dos o tres canciones,
okay,
que podemos escuchar, y lo va mezclando con la voz de Elba en vivo, ¿no? De verdad que es muy delicioso ver esta pieza, yo se las recomiendo ampliamente y no la van a pasar mal.
¿En dónde se está presentando ahorita y sabes hasta cuándo?
Oye, realmente hasta cuándo no lo sé, pero igualmente pues pueden meterse en la página del Trasnocho Cultural, que es trasnochocultural.com.
Correcto.
Y ahí lo pueden ver, o también a través del Twitter, que es @trasnochocultural, ¿no? Pero ya creo que le queda esta semana, creo que es la última semana o la siguiente, ¿no? Ya están por finalizar.
Por finalizar, o sea que hay que averiguar ya, señores, y correr a ver la obra. Seguramente tendrá alguna temporada posterior, pero por si acaso es mejor que aprovechemos las últimas funciones de Glorious en el Teatro Trasnoche, y bueno, como está diciendo Luis Alberto, disfrutar de una vez más el talento de Elba Escobar. Mira, Luis Alberto, te quería preguntar otra cosita, ¿qué más sabemos? ¿Ah? ¿Cómo?
Yo tiemblo cuando tú me haces esas preguntas.
No, tú sabes que yo lo tengo que confesar, la gente ya, los que nos escuchan, saben que es por chisme. Cuéntame, ¿se reunió el Avencrit? ¿Deliberaron? ¿Qué hay por ahí de nuevo?
Bueno, fíjate, el cónclave no logró.
No hay humo blanco.
Todavía no hay humo blanco, sí el humo negro, porque bueno, sabes que ponerse de acuerdo 6 personas.
Claro.
Para llegar a deliberar y ponernos y un espacio a una hora específica, cuando todos trabajamos tenemos responsabilidades.
Claro.
Es un poco difícil, pero eso viene.
Viene por ahí. Y otra cosa que viene...
Al final de abril, sí.
Y otra cosa que viene, que me comentaste hace rato, es una lectura dramatizada que estás dirigiendo, Luis Alberto.
Así es, bueno, quiero aprovechar para invitarlo a las personas que nos están escuchando. Vamos a realizar una reposición de una lectura dramatizada que ya hicimos hace un año. Lo hicimos en el marco del Festival Internacional del año 2012, que fue en homenaje a José Ignacio Cabrujas, y en esa ocasión se leyeron varias de las piezas del maestro Cabrujas, ¿no? Y nosotros, me refiero a mi grupo, nos tocó Una noche oriental, que es una deliciosa pieza musical que escribió José Ignacio Cabrujas en el año 83, y que va de la noche en que cae la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, el 23 de enero del 58.
Okay.
Y se llama así porque es la anécdota es muy divertida, porque son unos trabajadores de un bar, del bar El Bombón, y están montando un espectáculo para estrenar el 23 de enero, que se llama Una noche oriental. Y mientras ellos están intentando ensayar dentro, del bar están encerrados, por supuesto, porque el bar no está abierto, y van llegando los actores, van llegando estos personajes que van contando toda la situación de política que está pasando, ¿no? Y cómo eso les afecta a ellos.
Claro, dibujando entonces, el contexto.
Es una hermosa pieza que parece haber sido escrita por ayer. Es una cosa impresionante.
Claro, un texto con vigencia.
Muy divertida, tenemos canciones, tenemos el privilegio de contar en el elenco con Violeta Alemán, que canta varios boleros.
Caramba, tú sabes que a mí siempre...
El maestro Carlito Jorge está con nosotros también, y bueno, el piano Daniel Jiménez, está William Goite como protagonista de nuestra pieza, y yo también, además de dirigir, actúo.
Viste, Luis Alberto, que somos multidisciplinarios. Porque sí, yo te comentaba, nosotros en el programa de hoy conversamos con Natalie Cortés, que justamente el día de mañana estrena Posdatados. Entonces aquí el teatrero va haciendo un poco de todo, ¿no?
Mira, yo creo que además nosotros nos formamos aquí en Venezuela como para eso, ¿no? Para ser como toderos y tratar de sobrevivir, pues, ¿no? Con esa profesión tan hermosa, pero a la vez tan difícil que nos ha tocado.
Claro, ¿no? Lo rico es que...
Es que todo lo hagamos bien.
Exacto, ¿no? Y que en todas estas, digamos, áreas de trabajo del teatro, la base sigue siendo la creación, el trabajo creativo. Entonces...
Y el divertimiento del público, definitivamente.
Correcto,
¿no?
Correcto.
Entonces quería, para cerrar la invitación, esto es el jueves, es decir, mañana, a las 7:30 de la noche en la terraza Café del Ateneo. Es una simple entrada de colaboración de 30 bolívares, y bueno, van a tener la oportunidad de disfrutar de una hora con estos extraordinarios actores y además disfrutar de la voz de Violeta Alemán, del piano de Daniel Jiménez, como te comentaba.
Correcto.
Y bueno, pasar un rato agradabilísimo aquí en la terraza del Ateneo de Caracas, que es un espacio mágico donde pueden comer, donde pueden beber, donde pueden, bueno, conversar y pasarla bien, que es lo más importante.
Pasar un rato bohemio y diferente.
Así es, y escuchar además, bueno, ese texto extraordinario de José Ignacio, que no se conoce mucho, y se monta poco,
realmente. Y se goza poco, claro. Bueno, Luis Alberto, muchas gracias.
No, vale, a ustedes, hoy fue la conversa corrida.
Sí, chico. Todo de una vez, para darle píldoras a la gente.
Y para Laura también, que se mejore y que, bueno, nada, continuamos viendo teatro y le invito a la gente que, pues, antes de quedarse en casa, pensando qué voy a hacer, piensen en ir al teatro, que no se van a arrepentir.
Pues amén, y benditos sean entonces todos los que van al teatro. Muchas gracias, Luis Alberto. Conversamos entonces la semana que viene.
Así es, un abrazo.
Thank you.
escuchando Entablados, un programa exclusivo para el teatro venezolano.
Skena,
Telar,
La Casa de Bernarda,
Rajatabla,
teatro Alberto de Paz y
Nunca
Mateo.
Nunca te enamores de una muñeca sueca.
Zumbarrancho Teatro,
Asia y el lejano
Magno
Producción. Escuela César Rengifo,
Cabaret,
Contrajuego,
Bodas de Sangre,
Teatro,
Grupos,
Estrenos.
Esto es Cartelera.
Los invitamos a ver El Hombre Más Aburrido del Mundo, que es la más reciente obra de Gustavo Ott. Esta se está presentando en el Teatro San Martín, viernes a las 8 de la noche. Y las entradas, bueno, las pueden comprar en las taquillas del teatro. También pueden acercarse al Teatro Bar a ver Hasta que ella nos separe, jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche y domingos a las 6 de la tarde. Disfruten, por supuesto, este tremendo montaje de Profundo en el Teatro Trasnocho Cultural, sábado y domingo a las 4 de la tarde, y por supuesto las entradas están a la venta en las taquillas del teatro. Diógenes y las Camisas Voladoras, también en el Teatro Trasnocho Cultural, viernes y sábado a las 8 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. Se está remontando esta obra que nosotros entrevistamos acá, parte del elenco. Se titula Tenemos que hablar. Se está presentando en Teatrex los jueves a las 9 de la noche. Y para finalizar, disfruten también en Teatro Bar Del Amor y Otras Dolencias, este texto de Josué Gil, que se presenta el jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. En este caso, las entradas las pueden adquirir a través del portal www.tuticket.com o directamente en la entrada de El Teatro Bar. Bueno, señores, llegamos al final de este programa de Entablados. Ha sido un gusto, como todas las semanas, hablar para ustedes. Llegamos a través de la señal de su radio Conocimiento Libre 99.5 FM. Y bueno, hay que agradecerle a nuestra querida operadora que nos maltrata psicológicamente, de verdad, ¿a quién cabe mentira? Ella nos apoya muchísimo y cada vez que uno se equivoca, ella hace más señas que un fiscal de tránsito, ¿verdad? Y bueno, nos brinda su apoyo, ella es Beatriz Oxeas. En la coordinación de la emisora está Malena Galindo y quien habló para ustedes, Orlando Alfonso. Muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.
Esto fue Entablados,
un programa exclusivo
para el teatro venezolano.